Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, miércoles 26 de septiembre de 2018, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster todas las noches. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Muy bien. Empezando un nuevo programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Farrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y con Ignacio Guglielmi, la operación técnica, a quienes agradecemos su colaboración. El gobierno comunica bien, el gobierno no comunica bien, los gobiernos comunican o no comunican, las campañas electorales
mal.
O mal. En los últimos ya muchos años, se habla de la comunicación política como algo diferente de la política. Hasta hace quizás 4 o 5 décadas, la política eran los programas y la comunicación de los programas era simplemente transferir ese contenido a las bases más o menos objetivas, sí, con las que cada partido contaba, y de eso iba la comunicación política.
Ahí había una plataforma, un líder político, ese líder político hacía un acto, se acercaba a las masas populares, gritaba un poco, decía sus cuestiones y dale que va.
Así es, también es cierto que estamos simplificando, estamos estilizando la política en el marco de la democracia liberal y de una democracia liberal con partidos fuertes, programáticos, etcétera. Si hablamos de la política en sus dimensiones emocionales, nos vamos a dar cuenta de que la comunicación política en los actos de masas de los movimientos totalitarios de principios del siglo XX no era la comunicación de un programa, sino la convocatoria a una emoción. Pero esto de la comunicación política se ha venido complejizando y ahora se dice muchas veces que hay gobiernos que ganan las elecciones por su comunicación, no por sus programas, ni por su capacidad de gestión, ni por... Un gobierno es una experiencia prometida. Quiero decir, es lo más parecido que hay a una obra de teatro. No sabemos qué va a pasar con ella hasta que la vemos. Con la dificultad adicional de que posiblemente la obra primero fue sometida al juicio de un crítico que tiene un entrenamiento para juzgar y en cuyo criterio confiamos y, por tanto, nos da una cierta garantía. Con la política, muchas veces, cada vez más, es difícil saber qué va a ocurrir cuando personas como Macron, que vienen del mundo de las finanzas y han tenido un paso fugaz por la administración, prometen hacer un gobierno. O Berlusconi.
Bueno, del mundo también es eso, del mundo de las finanzas y del Partido Socialista. Es decir, del mundo de las finanzas, del mundo del centro-izquierda, y proponen hacer un gobierno de nuevo tipo. Eso es extraño.
Y
¿no?
Entonces no tenemos experiencia, ¿cómo la juzgamos? Y efectivamente mencioné Macron, porque en el caso de Macron, la comunicación gracias a la cual ganó las elecciones en Francia fue extraordinaria. Vamos a tratar de entender un poco qué es esto de la comunicación política, y para eso contamos con un gran experto argentino. Él es Ignacio Ramírez. Ignacio es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y tiene un diploma de estudios avanzados, un DEA, en la Universidad Complutense de Madrid en comunicación, cultura y política, y dirige el posgrado, un posgrado, no sé cuál ahora nos va a decir, en FLACS, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
¿Cuál? El posgrado en comunicación política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
El posgrado en comunicación política de FLACS. Ignacio, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
¿Cómo están? Gracias, Alejandro, Mariano. Buenas noches, gracias por la invitación.
Ignacio, una primera descripción casi de enciclopedia de ciencias sociales.
Ajá.
¿Qué es la comunicación política? ¿En qué difiere de otras formas de comunicación? ¿Por qué existe algo así como la comunicación política?
Bien, la comunicación política, en principio, es ese territorio discursivo y simbólico en el cual los actores políticos compiten en busca de consenso, de legitimidad, compiten, son el conjunto de herramientas, de estrategias, de lenguajes, de dispositivos que utilizan los actores políticos para actuar en ese ring simbólico, en ese ring de batalla, que es la opinión pública, que es esa arena de percepciones, valores, opiniones, experiencias. Entonces la comunicación política son todos los estímulos, contenidos que los actores políticos lanzan a esa arena simbólica, que es la opinión pública, y que es el escenario en el cual se ha trasladado el centro de gravedad de la política contemporánea.
¿Se ha trasladado desde dónde?
Bueno, ustedes contaban algunas escenas políticas típicas de la modernidad, del siglo XX, que no se han evaporado, que subsisten, pero que conviven con otras escenas más contemporáneas. Ustedes hablaban de la plaza pública como escena típicamente política del siglo XX, el programa electoral como un dispositivo arquetípico y paradigmático de esa política de masas, políticas con centro de gravedad en los partidos políticos. Bueno, todo eso no se ha evaporado, pero ha transitado una metamorfosis, un proceso de mutación donde ha cambiado la representación política, las motivaciones electorales, es decir, las razones por las cuales los ciudadanos votan, eligen. Ha cambiado el ecosistema en el cual la comunicación política se desarrolla. Ha cambiado el rol del periodismo. Han cambiado las tecnologías de la comunicación, las retóricas políticas, los ambientes culturales, cambiaron los valores. Entonces estamos en una escena política muy que ha cambiado muchísimo.
Cuando uno habla de comunicación política, ¿se ocupa de entender qué están haciendo los actores o de producir discurso, o ambas cosas?
Bien. Hay en la comunicación política, digamos, conviven distintas definiciones. Un primer abordaje o conceptualización podría ser la de imaginar que por un lado está la política real, intrínseca, y que hay un envoltorio, una especie de guión deliberadamente preparado para, bueno, vender esa política, proyectarla, hacerla más atractiva, que sería una perspectiva similar o equivalente a la del marketing comercial. El problema de eso es que cada vez más es más difícil, esta escena política contemporánea se ha fragmentado muchísimo, hay muchísimos actores comunicando, entonces nosotros hoy vamos a hablar de la comunicación de Cambiemos. Bueno, la comunicación de Cambiemos convive y compite con otro tipo de comunicaciones. Entonces, probablemente la misma comunicación fue eficaz en un contexto donde había un ambiente discursivo, un estado de ánimo de la opinión pública determinado, y cuando ese ambiente cambia, la misma comunicación empieza a ser poco eficaz. Pero me parece que a esta altura no sirve mucho hacer una frontera muy clara entre la política y la comunicación política.
Quizá porque porque la comunicación es política, es decir, porque la comunicación no es la forma en la que se proyecta hacia la sociedad o hacia otros actores determinado tipo de política o determinado tipo de mensaje, sino que el mensaje es política.
El mensaje es político y porque por otra parte, parafraseando aquella verdad peronista, la única verdad es la percepción de la realidad, ¿no? Entonces la política actúa y trata de incidir, de impactar sobre ese entramado de percepciones, que es la opinión pública, y que, de vuelta a hacer una nota al pie sobre Cambiemos, que Cambiemos en principio había aparecido y irrumpido como un actor con especiales habilidades y radares muy sofisticados para entender e interpretar esa opinión pública, que es como un fantasma, ¿no? Que nunca lo vemos dónde está, pero que evidentemente se ha convertido en el combustible que anima el funcionamiento de la política.
Ahora, acabas de introducir un elemento importante del que no hablamos todavía, que son los radares para entender e interpretar a la opinión pública. Es decir, ya lo que aparece no es una política produciendo mensajes hacia la sociedad, sino una política percibiendo demandas y respondiendo discursivamente a ellas. Aquí se arma un paquete que suena al paquete del marketing, claro, político, ¿no? Y que, de algún modo, muchas veces provoca la palabra que primero viene a mí es rechazo, pero eso no tiene sentido. Provoca un cierto tipo de disgusto porque para muchos, la política tiene un rol pedagógico importante. Y de este modo lo que tenemos es una política subordinada a una demanda percibida.
Sí, totalmente. Esos son uno de los de las posibles, podemos decir, degradaciones. Posibles. Digo, no necesariamente ocurre eso. Me parece que en el caso de Argentina, como decís vos, la demanda de la sociedad leída o representada a través de encuestas, Focus, que es el típico dispositivo con el cual identificamos a Cambiemos, podría ser un insumo. Ese insumo los gobiernos lo traducen política e ideológicamente. Yo no creo que responden pasivamente. Es decir, por ejemplo, los dos grandes protagonistas de la política argentina, el kirchnerismo y el macrismo, yo creo que han gobernado con sus hojas de ruta. Después tratan de negociar, como decís vos, con esas demandas que van. Pero me parece que algo charlábamos recién, que tienen cierta, que los actores políticos argentinos tienen cierta terquedad ideológica con lo bueno y lo malo que eso implica. Me parece que tal vez durante las campañas electorales es el momento en el cual predomina la demanda, pero me parece que a la hora de gobernar los actores políticos argentinos
quieren trasladar
privilegian más, como decís vos, su liderazgo, su oferta, lo que ellos proponen, que una recepción, una devolución pasiva de lo que leen como demanda.
Es decir,
es un poco las dos cosas.
El viejo apotegma menemista, según el cual si les decía lo que iba a hacer no me votaban.
Y algo de eso estamos discutiendo ahora, ¿no? Con este estado de decepción generalizada que transpira sobre todo la clase media y el votante de Cambiemos. Hay cierta sensación que seguramente con tu frase queda más o menos representada. También esa frase interpela a la comunicación política, sobre todo a las campañas electorales, en el sentido de cuáles son. Podemos hacer una pregunta que es ética, pero que también es pragmática, digamos. ¿Hasta dónde se puede estirar narrativamente una propuesta política? Hoy está en así como Cambiemos, con Cambiemos fue interesante porque empezamos a discutir mucho sobre comunicación política. Y eso me parece fue valioso porque era la cocina invisible y Cambiemos, bueno, puso en el escenario, metafóricamente, simbólicamente, pero también en términos concretos, al consultor. ¿Se acuerdan aquella imagen de Durán Barba? Bueno, en algún sentido abrió la cocina de la política. Cambiemos. Ahora bien, me parece que hoy está en discusión también la comunicación política de Cambiemos, en el sentido que ha estirado mucho las posibilidades narrativas de la comunicación política. Tiene que haber, para que funcione, vos hacías la equivalencia con el marketing comercial, para que funcione y sobreviva esa eficacia a lo largo del tiempo, tiene que existir alguna correspondencia entre tu comunicación y el producto.
Sin
no
duda.
Se puede autonomizar, no es una prepotencia, no es omnipotente la comunicación política. Y hoy, aquella comunicación política que fue tan eficaz y que este gobierno en algún sentido también es hijo de esa comunicación, hoy se le vuelve en contra como un boomerang. Y por eso es un gobierno que hoy ha renunciado a prometer, como decías vos. ¿Y por qué tuvo que renunciar a prometer? Porque sembró un conjunto de significantes hoy que no podría ni siquiera repetir segundo semestre, brotes verdes, lo peor ya pasó, digamos, sí, que repiten sus votantes en los focos ahora.
Ahora, entonces, yo pregunto, Nacho, ahí no hay una. Me parece que hay dos cuestiones acá. En la primera es en la pregunta de Ale, está. Hay un supuesto que indica que fueron muy hábiles en comunicar algo que proyectaban hacer. Y yo creo que, de alguna manera, la comunicación es en sí misma política y después lo que vas a hacer es otro problema. Digo, no es cierto. Me parece, yo ahí tengo una diferencia, es un candidato comunica algo, ese apotegma menemista vale para todos, vale para Menem y vale para cualquier político. Lo que se comunica es una política y después está la política que se hace.
Exacto.
No, me parece que son dos cosas escindidas entre sí. A veces tienen más correlación y a veces tienen menos correlación.
Sí,
¿no es el problema el hecho de que la comunicación política fue llevada al arte del gobierno? Es decir, yo lo que veo es Durán Barba, que es un consultor para ganar elecciones, o la idea más, somos geniales en el hecho de ganar elecciones, tenemos todas las herramientas de la comunicación, el Focus. Claro, pero cuando tenés que gobernar, las demandas ya son otras y se dirigen a la política, no a la política de la comunicación, sino a la política real de la acción política.
Digamos, esta crisis económica pone en crisis un montón de supuestos que forman parte de esta etapa política. Y con la crisis económica entra en crisis también esa idea de política, de política guiada por focus y algoritmos. Evidentemente, ahora vemos a un gobierno en algún sentido fuera de focus, digamos, pareciera como si todo lo que. ¿Y por qué? Pues Pues este gobierno en realidad tiene el mismo estilo de comunicación que tenía hace 2 años y que ese estilo era festejado. Pero en realidad toda comunicación funciona o no a la luz de un contexto. Y me parece que también es sintomático que ahora el lenguaje de vuelta... Con Cambiemos el lenguaje para analizar la política, las categorías que imperaban eran de la comunicación política. Y hoy, 2 años y medio después, volvemos a hablar en el idioma de la economía.
Sí,
en el idioma de la economía.
Sí. De todos modos, yo creo, me pregunto, es decir, tengo una idea y la pongo a consideración, pero me parece que medir la comunicación de la crisis contra la promesa electoral es de algún modo injusto, porque, uh-huh. porque a menos que uno quiera suponer que la crisis fue generada intencionalmente uh-huh. para traicionar la promesa electoral, quiero decir, uh-huh. me parece que acá hay una disrupción y que el desconcierto tiene también que ver con que el gobierno se enfrenta a una disrupción y no solamente el votante del gobierno o la sociedad o la opinión pública. Me parece que es importante lo que señalaba Ignacio acerca de que no puede haber una distancia, no puede haber indiferencia entre la promesa y la el dispositivo del actuar políticamente. Cuando Trump estaba compitiendo por la presidencia de Estados Unidos y empezaba a haber una muy seria preocupación, yo diría más, después de que había ganado y antes de que asumiera, porque hasta que fueron las elecciones ninguno quería creer que ganaba, pero en ese interregno entre el triunfo y la asunción, los discursos tenían que ver con la distancia que presumíamos que iba a haber entre lo que decía y lo que haría, porque las instituciones no le permitirían, porque eran discursos de campaña, porque etcétera. Y algún medio norteamericano publicó un relevamiento muy interesante acerca del grado de cumplimiento de las promesas de todos los candidatos presidenciales norteamericanos del último siglo o algo por el estilo. Y lo que era extraordinario es que básicamente cumplían sus promesas de campaña en un porcentaje muy alto. Después sí, con matices. Vamos a hacer no sé qué, bueno, lo hicimos un poquito más, pero no tanto como dijimos. Pero más allá de que con matices, básicamente las promesas de campaña tienden a cumplirse.
Mira, Alejandro, me estás haciendo acordar a un estudio que dirigí hace poquito. Y preguntaban en ese trabajo una medición. En algún sentido estábamos evaluando la salud de los distintos atributos sobre los cuales se respalda la marca Cambiemos, ¿no? El desempeño económico, el desempeño de otro tipo de dimensiones. Y una pregunta era, había una serie de atributos, y una pregunta era, ¿este gobierno cumplió lo que prometió? Y únicamente el 15% decía o percibía que este gobierno había cumplido. Entonces, ahí hay un problema. Desde ya ningún otro atributo tenía un desempeño tan malo. En general siempre había un 25, un 30, un 35% que adhería a otro tipo de rasgos, de atributos. Sin embargo, ahí había una especie de consenso que el gobierno Cambiemos no había cumplido. Esa sospecha empezó a sobrevolarlo muy tempranamente, pero se dio algunas estrategias discursivas para diferir el reclamo, ¿no? La pesada herencia, la inminencia de la excepcionalidad electoral del segundo año, la crisis internacional. Bueno, me parece que hoy no hay lenguaje posible, por eso los límites del lenguaje. Hoy se les rompió el lenguaje a Cambiemos. Vieron que se transformó en un gobierno que ahora comunica poco, muy poco, un gobierno... prácticamente en silencio, y en general todo lo que comunica produce un cuba mayor irritación, porque lo que manda la eficacia de una comunicación es el contexto, es la recepción. A mí me parece que cuando ponemos en balance la comunicación de Cambiemos, yo creo que fue muy eficaz en algo que es que tal vez por evidente queda, nada esconde más que lo evidente, ¿no? Y la comunicación de Cambiemos, hace 15 años si nos parábamos y alguien nos decía que Macri iba a ser presidente, nos parecía inverosímil. Inverosímil, como el caso de Trump, ¿no? Que nos parecía inverosímil que... Pero no por si nos gustaba o no... Nos parecía inverosímil. Inverosímil porque la política argentina tiene una historia, tiene un estilo, una matriz política de las que hablaban ustedes. Y Macri aparecía como figura muy ajena a todo eso, muy ajena, por procedencia social, por casi con una distancia fonoaudiológica. En general, todos los... No estoy hablando en términos económicos, sino culturales. Toda la política argentina se había alternado en valores con centro de gravedad en la clase media, digamos, ¿no? Independientemente de los patrimonios. Estamos hablando en términos culturales. Y Macri aparecía visiblemente ajeno a esa Argentina, a esos valores, a esas tradiciones políticas. Y me parece que la comunicación de Cambiemos en todos esos años fue eficaz en suavizar la distancia social, la distancia sociológica e incluso la distancia fonoaudiológica, porque recordemos que Macri hasta trabajó eso. Mirá vos, si todo el lenguaje será político, que Macri trabajó hasta su acento, digamos, ¿no? Porque el acento de Macri no era un acento, era un idioma. Sí. Era un idioma que todo el tiempo acentuaba el sesgo de clase de su procedencia. Y me parece que fue muy eficaz en suavizar un poco. No desaparecieron esas sospechas de un gobierno con un sesgo de clase, pero sí fueron suavizadas. Recordemos que toda la estética que Cambiemos era esa estética de proximidad. Era como una especie de clase alta disfrazada de clase media.
Exacto.
Me parece que eso fue
sociológicamente necesario. Bueno, el mito del desarrollismo viene de ahí también.
Sí.
El mito, pero a mí
de
me
incorporar
parece,
alguna tradición.
Por supuesto. Sí,
bueno, otro para mí algo muy sintomático es Macri dejó de ser empresario, que es una condición que desde el punto de vista simbólico es disfuncional electoralmente en Argentina, a pasar a ser ingeniero, que es una condición mucho más cara a la aspiracionalidad de clase media.
Claro.
Macri podría haber transitado como Trump, digamos, subrayando su condición de empresario, que es lo que efectivamente... Era.
En la ciudad de Buenos Aires hizo eso.
Y en realidad tuvo que subrayar, tuvo que suavizar, digamos, no digo esconder, pero desplazar la idea de empresario por una mucho más vinculada a la clase media, que es la de ingeniero. De ingeniero.
Ahora, a mí, cuando das esta explicación, Nacho, se me aparece una cuestión que tiene que ver con que efectivamente es un gobierno de una procedencia de clase muy determinada. Pero que el problema, sigo pensando que quizás el problema no tiene tanto que ver con la comunicación, sino con la falta de correlación casi total entre comunicación y política. ¿Por qué? Porque es un gobierno Martín Rodríguez dice, es el gobierno de la clase que no puede gobernar a la clase. Porque la clase tampoco quiere ser gobernada. Es decir, su clase tampoco lo respeta. Lo respeta como interlocutor, pero no es que le dice al empresariado, usted tiene que hacer esto, y lo hace. Eso no sucede. Es como si no hubiera un disciplinamiento también de la clase. Como si el focus explicara la sociedad que va a votar, pero no la sociedad sobre la que tengo que gobernar. Es decir, una sociedad que en el momento de la votación se suspende, no hay sindicatos, no hay nada, ¿viste? Es como si fuera el momento de la suspensión. En este momento no hay sindicato, no hay demanda social, no hay nada. Voy y voto. Es el momento más limpio de la democracia. Pero después aparece, hay sindicato, hay cámara empresaria, hay demanda social. Y pareciera como si se pensara que la política fuese solo el momento ese de la demanda. Entonces voy, voto. Y lo que pasa es que cuando empezás a gobernar, la sociedad está estructurada en demandas permanentes y te llegan a vos.
Mirá qué interesante lo que planteas, Mariano. Yo creo que efectivamente Cambiemos tiene bastante habilidad para leer coyunturas electorales y mucha dificultad para entender la cultura política argentina. Les resulta extraña. Uh-huh. Pero hay una paradoja de Cambiemos y de su propuesta que en algún sentido... Y todo el tiempo cuando hablamos de Cambiemos solemos hacer analogías comerciales, digamos, lenguaje con el que empezaron a utilizar. Y por un lado proponían una relación más transaccional entre gobierno y clientes, digamos, ¿no? O sea, que había una meta promesa que era desideologizar el debate público, enfriar, encoger un poco el lugar de la política en la vida cotidiana. Y establecer una relación, digamos, la aspiración de Cambiemos no era que la sociedad se enamore de Macri, como ahora que aparece la palabra de la semana. Nadie, no había, digamos, era como festejaban que nadie vaya a las plazas, porque no queremos despertar pasiones, queremos una relación más normal, más transaccional. Somos votados y como delivery, como retorno, generamos bien, las promesas, ¿no? Bienestar económico, etcétera. El tema es que paradójicamente... Pese a esa meta promesa de campaña, después se transformó en un gobierno inflamablemente ideológico, que tuvo como única estrategia política, si eficaz, profundizar el modo balotaje, el modo grieta, congelar emocionalmente la discusión pública, porque al no poder tangibilizar resultados, ese retorno del que hablaban, bueno, empezaron a trasladar la discusión a ejes fuertemente ideológicos, emocionales, para, en algún sentido, hacer que el desempeño de la economía sea inelástico, no impacte sobre la imagen del gobierno, y discutir únicamente categorías muy ideológicas, populismo, sobre las cuales tenía más control narrativo, el populismo, el pasado, la amenaza de Cristina, que independientemente de la realidad de esas evocaciones, sobre todo se transformaron en estrategias discursivas muy, muy eficaces. Pero de cualquier manera me parece que es un gobierno que la economía le pegó en la cara. Hay una revancha de lo real. Alguna vez la realidad aparece. El marketing no todo lo puede.
Yo entiendo y me gusta el análisis en algunas de sus dimensiones. Hay otras que me dejan un poco más insatisfecho. Creo que efectivamente el gobierno pensó que el capitalismo era algo parecido a la pertenencia a un club. Okay. Y que si la titularidad del club la ejercían los dueños del capital, el capitalismo se alineaba con esa nueva dirigencia. Uh-huh. Y descubrieron con sorpresa y creo que con mucha angustia, que el capitalismo no funciona de ese modo. Y no lo sabían porque la experiencia capitalista de los capitalistas en Argentina es una experiencia muy limitada. Es la experiencia de quien hace negocios con el gobierno o de quien hace negocios en un mercado cautivo, que es el mercado interno protegido desde el Estado. Es decir, o le vendés algo al Estado o le vendés algo a aquellos que el Estado convierte en tus clientes. Sea porque sos una empresa de servicios oligopólica, sea porque sos una empresa protegida como las de Tierra del Fuego, etcétera. Ser capitalista en Argentina, no ser un pequeño industrial, no ser un pequeño comerciante, ser capitalista tenía algo de club, tenía algo fácil. Si vos conseguías la membresía, luego era cuestión de repetir las visitas a la sede social. Y no estoy hablando del club de la obra pública, estoy hablando de la dinámica del capitalismo local. Y me parece que eso provocó un engaño que estamos hoy dimensionando como crisis. Ahora, también creo que el gobierno plantea mal, porque lo plantea poco explícitamente, porque no cree en la abstracción. Uh-huh. Ningún gobierno argentino cree en la abstracción. El gobierno anterior tampoco. Uh-huh. El gobierno argentino era un gobierno apegado a lo táctil, en todos los sentidos de lo táctil. Las abstracciones le cuestan mucho a la clase dirigente argentina. Pero el gobierno plantea una opción que es una opción de fondo, que es la opción abierto-cerrado, ¿no? El gobierno imagina dos alternativas, un switch con dos posiciones, que es un mundo abierto y un mundo cerrado. El mundo cerrado es el mundo de la economía regulada, de los mercados regulados, de las fronteras reguladas, de los discursos regulados. Y el mundo abierto es el mundo en el que todo eso tiene el signo contrario. Y creo que se ha concentrado demasiado en magnificar esas diferencias, en lugar de entender que puede haber una ideología de lo abierto, pero en la cual caben los matices. Quiero decir, para ejemplificar esto, ¿por qué liberalizar completamente los flujos financieros? Estaban controlados. Yo entiendo que en la ideología del gobierno no era posible poner controles, pero retirarlos por completo ante la fragilidad financiera del Estado era innecesario. Pero había que hacer un ejercicio de lo abierto. ¿Por qué permitir a los exportadores de cereales que dejaran las divisas afuera durante 10 años? ¿Por qué si se levantaba el cepo había que levantarlo completamente y no para compras menores, como sugiere Machinea, que es parte de la coalición de gobierno? ¿Por qué no para compras de dólares menores a 2 millones de dólares, en lugar de permitir que alguien viniera y comprara 30, 50 o 100 y provocara? Quiero decir, la ideología es la que intersecta mal con la política. Estamos conversando con Ignacio Ramírez, él es especialista en comunicación política, dirige el posgrado de comunicación política en Flaxo, está con nosotros en el Cerro y el Erizo. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos al Nacional, no se vaya.
Hasta las 22, seguimos con El Zorro y el Erizo.
Dan Nimmer Trio, Ray. ¿Yo puedo hacer una reflexión fuera de agenda?
Sí, por favor.
Yo creo que el mundo solo hace cosas diferentes de la música para que pueda haber músicos. Quiero decir, yo creo que no habría necesidad de ninguna otra cosa que no sea la música. Pero claro, ¿cómo hay músicos si no hay alguien que fabrique una guitarra? ¿Y cómo alguien fabrica una guitarra si alguien no hace una cuerda y etcétera? Pero digo, todo lo demás que existe es solo para que estos tipos puedan existir.
Está perfecto, no hay que hacer un programa sobre este tema.
Ya está hecho.
Ya está hecho.
Dan Nimmer Trio, Ray.
comunicación musical, pero estábamos con la comunicación política.
Con Ignacio Ramírez, es el director del programa de comunicación política de Flaxo. Yo había tomado la palabra imprudentemente y abusivamente, así que ahora la cedo.
No, por un lado vos decías algo interesante que podemos convertirlo en título, que es que la ideología sigue explicando parte del funcionamiento de la política contemporánea. De hecho, cuando uno repasa, sobrevuela otros escenarios, bueno, finalmente pareciera como si hubieran regresado muchas criaturas del antiguo siglo XX, ¿no? Y se vuelve a hablar de nacionalismo, de fascismo, de proteccionismo, de lo abierto, como decías vos, el diagnóstico de lo abierto, incluso muchos analistas que lo identifican como el origen de los problemas de este gobierno, ¿no? Prepararse para un mundo que...
Así es.
Que estaba ahí. Y ahí está la terquedad ideológica de la que también hablabas, digamos. Toda percepción de la realidad, todo diagnóstico está teñido ideológicamente. Y también Mariano hablaba algo de la sociedad y que yo me parece apuntaba a algo parecido cuando decía que es un gobierno que le cuesta leer la cultura política argentina como si lo hubiera refundado. Había una promesa del gobierno de achicar el gobierno para agrandar la sociedad, decían, ¿no? Como si en el kirchnerismo tanta política hubiera asfixiado a la sociedad y había que devolverle la vida privada.
¿Eso fue un mensaje explícito, achicar el Estado para agrandar la ciudad?
No, fue una meta, digamos, todo contrato electoral tiene un texto manifiesto y después tiene un texto latente, una contraseña, un texto, unas metas, promesas. En general, el votante de Cambiemos, no, en sus motivaciones electorales no estaba el narcotráfico cero o, digamos, ese que era el... No digo que desconfiara de eso, pero no era... Había otra cosa, había unas promesas de orden, una promesa de progreso, que podríamos llamar orden y progreso, donde estaba la aspiracionalidad, pero también una idea de orden. Me parece que ahí viene la decepción, porque finalmente este estado de incertidumbre es incompatible con la promesa de orden, una incertidumbre que interfiere en la vida cotidiana, y ahí está la paradoja de un gobierno liberal donde la vida cotidiana está más interferida que nunca. Eso es lo que sobre todo siente el votante de clase media de Cambiemos, y por supuesto la promesa de aspiracionalidad. Pero había otra promesa subyacente, que era la de dejar ese kirchnerismo que interrumpía la novela, el partido, que colonizaba la vida privada, bueno, a apagarlo, enfriarlo un poquito. Y lo que apareció fue la sociedad, absolutamente, como decía Mariano, pero esta sociedad argentina que todos sabemos que ha sido investigada, que protesta, y no, protestan los sectores populares, protestan la clase media, que se organiza, digamos, no es una sociedad de mayorías silenciosas, es una sociedad de la Argentina de minorías ruidosas, activas, que digamos, que convierten malestar en acción colectiva rápidamente. Me parece que con esa sociedad... Al gobierno le cuesta entenderla y le cuesta convivir. Y además tiene un error que también podría ser, como decía Alejandro, muy ideológico, digamos, o conceptual, que es creer que cualquier tipo de protesta, de acción colectiva, lo fortalece. Y el gobierno desconoce que es un gobierno hijo de la calle. Aquellos cacerolazos de los sectores de clase media enojados con el kirchnerismo, que hicieron movilizaciones muy importantes... Ese malestar se fue articulando políticamente en la propuesta de Cambiemos. Es decir, mucho tuvo que ver con el origen de esta etapa política aquellas movilizaciones. Sin embargo, ahora este gobierno descalifica cualquier tipo de movilización como algo de esa Argentina cerrada y del atraso. Y en realidad la clase media, que hay que estar atentos, me parece, porque está incubando un malestar muy... inflamable que rápidamente se puede convertir en protestas y también protestas callejeras.
Hablemos un poquito de la sociedad y un poquito menos del gobierno durante un ratito. Porque dijiste algo que a mí me resuena, que me provoca una disonancia. Dijiste rápidamente la sociedad convierte el malestar en acción colectiva. Uh-huh. No sé si lo dijiste exactamente así, pero esa es la idea, ¿no? Esto... me hace oír en eco lo que Pablo Gerchunov anda diciendo últimamente. No es una sociedad mansa, él dice, ¿no? Esta sociedad no es mansa. Y por supuesto lo dice y aclara elogiosamente. Dice, por suerte no es una sociedad mansa. Y yo me he llegado a preguntar si en verdad no es una sociedad mansa, sino que es una sociedad rebelde para seguir siendo una sociedad conservadora. Uh-huh. Lo que quiero decir es, la acción colectiva sistemáticamente se estructura para la defensa de determinado tipo de statu quo. No es una sociedad reformista, es una sociedad que no se moviliza por la reforma, se moviliza por la preservación del statu quo del grupo que actúa. Me parece que ahí hay un tema con esta sociedad, porque es una sociedad demasiado dispuesta a resistir los confort particulares que ha ido ganando y muy poco dispuesta a sublevarse contra un orden general que dificulta que las cosas sean mejores.
Bueno, interesante, ¿no? Hay pulsiones que parecieran contradictorias, pero que para simplificarlo en imaginarlo, personificarlo un poco, en ciudadano, en todo, los marcos ideológicos de los ciudadanos no son homogéneos, no son puros, no son consistentes como los manuales, y todo ciudadano tiene hemisferios y pulsiones ideológicas que podrían ser contradictorias, ¿no? Algunas más solidarias, algunas más egoístas, algunas más, como decías vos, orientadas al orden y en todo caso protesta para reparar ese orden, y algunas más rupturistas o innovadoras. Y de vuelta, volviendo a la comunicación política, toda comunicación política establece una alianza o decide establecer una alianza con esos distintos hemisferios o sensibilidades que habitan un mismo ciudadano. Uno puede trabajar su costado. Me parece que este gobierno quiso establecer una alianza con ciertas ganas de volver a la vida privada, con cierto hemisferio individualista, y no lo digo en sentido necesariamente moral, pero toda la promesa meritocrática tiene que ver con establecer una alianza con ese hemisferio del ciudadano. Y por otro lado, el kirchnerismo, tal vez ya en una etapa donde incluso sus consignas tenían muchas dificultades, pero la patria es el otro, aquellas consignas tenían que ver con establecer una alianza con el otro hemisferio más público, más político del ciudadano. Y el ciudadano convive en las dos cosas, por algo tanto kirchnerismo como el macrismo hablan de nuestra sociedad. Es decir, sin duda. Sociedad argentina evidentemente es un poco kirchnerista y un poco macrista. Yo creo que está tanto mal la figura de la grieta, porque pareciera como que hay dos. Digamos, no, hay una sociedad tanto, donde conviven las dos orientaciones.
De hecho, el kirchnerismo ganó con el 50 y pico y el macrismo ganó con el 50 y pico.
Exactamente, esa contundencia electoral convierte a esas dos corrientes como, evidentemente,
en algo verdadero.
En algo auténtico. Tienen que ver con las raíces culturales de esta sociedad. De hecho, Cambiemos, me parece que articuló políticamente un sector de la sociedad que no estaba representado. Y el kirchnerismo, ya que también o prolongó lo que el peronismo venía representando, pero que empezaba a tener.
Sí, lo amplió a un progresismo que no había tenido ejercicio de gobierno o que había confiado en la alianza de manera un poco más tímida.
Bueno, es interesante, por algún sentido la promesa o el espacio cultural e ideológico que el progresismo aspiraba a representar fue centrifugado y finalmente se segmentó la representación política en la que ofreció el kirchnerismo y en la que ofrece el macrismo. Simplificando, ¿no? Obviamente. Pero sí, es una sociedad que protesta, que se distingue por sus niveles de protesta, de participación política, de acción colectiva, incluso entre los jóvenes. Una sociedad que exporta formatos de acción colectiva y de protesta. Sí. Que le puso, por ejemplo, al tema y a la discusión por el género, le puso consignas, que lo hace de manera muy creativa, que lo puso lenguaje y que está exportando ese lenguaje que visibilice y que problematiza una serie de cuestiones. Pero me parece que está bien tu planteo en el sentido que hay pulsiones ideológicas que hasta podrían ser contradictorias y que conviven. Algunas vinculadas al orden y algunas vinculadas a la ruptura. Pero me parece que el gobierno hoy va a tener que empezar a leer con otro tipo de manuales la sociedad, porque va a empezar a convivir con una escena pública muy efervescente.
¿Vos creés que a ver, que a mí me parece que el problema es casi con la idea de sociedad, porque no es con actores sociales específicos. Yo siento que los empresarios no hicieron la inversión que tenían que hacer. Los trabajadores no nos ponen el hombro. Digo, ¿no? En un momento es como que no te queda nadie, ¿viste? O sea, es el kirchnerismo, que era una política más focalizada, digo, solía incluso ensalzar a grupos que sabía que no estaban haciendo el esfuerzo que tenían que hacer, ni. Pero decía, elijo este actor. Bien. Acá no te parece, Ignacio, que es como, che, todos los actores son así, es como que todos son así, que la sociedad es así. Y como un problema en la adaptabilidad del gobierno. Digo, la sociedad no se va a adaptar a ningún gobierno si el gobierno no genera unas condiciones nuevas de adaptabilidad.
Bueno, hay una nota, una línea. De hecho, el grupo Fragata y los intelectuales que participan de ese espacio hicieron un planteo en esos términos que el gobierno discutió, quiere decir, se involucró en esa discusión porque evidentemente algo de esa caracterización lo interpeló. Que era la idea de un gobierno que no le gusta a la sociedad argentina o que la quiere reformar, la quiere purificar. ¿Se acuerdan que en el primer año estuvo muy presente el tema de la pesada herencia? Pero la pesada herencia casi como también una pesada herencia cultural, como que la sociedad argentina tenía que purificarse de su pecado populista. Y ahora en este estado, en este momento donde el gobierno pareciera estar atravesando un cierto fracaso de su promesa económica, sobre todo el desempeño económico original, transpira cierto enojo con los empresarios, con los medios, con la sociedad, con el kirchnerismo, con el peronismo, con el radicalismo. Un gobierno enojado, como si la sociedad no estuviera a la altura de su hoja de ruta.
Sí.
Toda avenida en el sentido tecnócrata, que era otra de los ingredientes de la promesa electoral, que era, bueno, como dice Gaby Bomaro, ¿no? Tercerizar el gobierno en los que saben, en los que tienen credenciales académicas, en los que tienen credenciales de clase. Bueno, toda avenida tecnócrata te lleva en algún momento, inevitablemente, a un diagnóstico negativo de la sociedad sobre la que opera ese actor.
Yo seguí un poco la discusión entre el grupo Fragata y el gobierno, que estuvo representado ahí por Hernán y Cecilia. Y creo que hay algo de verdad en los dos puntos de vista, porque la réplica de Iglesias Cecilia fue buena. Él dijo, no, nosotros creemos que la sociedad es mejor de lo que se le ha permitido ser.
Claro.
Y lo que estaba diciendo es, la política ha dificultado que la sociedad alcance su plenitud, digamos. Nosotros vamos a liberar los espíritus, ya no animales del capitalismo, sino los espíritus de autonomía colectiva o algo por el estilo. Creo que hay una batalla también por eso, ¿no? ¿Dónde está la capacidad de realización o de logro? En el Estado, en la sociedad, en el mercado. Y esta es una discusión que en Argentina no se ha podido resolver. No saldar a favor de alguien, sino resolver en términos de equilibrios. Quiero decir, teníamos antes un gobierno absolutamente intervencionista y regulador. Ahora tenemos un gobierno que está muy orientado a una especie de laissez-faire. Y alguien dice, bueno, definamos algunas áreas de intervención, no todas y no ninguna. Pero esa conversación no es posible.
No, muy difícil.
La conversación del matiz no es posible en Argentina. Digo, ha sido funcional kirchnerismo y lo es ahora. Y yo no hablo de una avenida del centro, no me interesa el centro como tal, no como propósito político. Me interesa,
además de una síntesis.
Claro, me interesa la posibilidad, porque había un profesor de filosofía, un filósofo que se había especializado en enseñanza de la filosofía. Y un día estábamos charlando y yo le digo, yo creía que la vida era algo que empezaba cuando se terminaban los problemas, y luego me di cuenta que la vida consiste en la administración de los problemas. Y él me dijo, sí, siempre y cuando los problemas sean siempre diferentes. Y uno tiene la sensación de que en Argentina estamos administrando siempre el mismo problema. Y ahí hay algo muy agotador, ¿no?
Es interesante eso porque una de las preguntas que podemos hacernos alrededor para no, digamos, una de las aproximaciones es el tema de económico, pero digamos, la crisis produce efectos anímicos, psicológicos, simbólicos. Este momento de crisis suspende algunas certezas, hay una sociedad, un votante que está revisando algunos supuestos, es decir, cuando fracasa un gobierno económicamente, fracasan las argumentaciones sobre los cuales se edificó ese triunfo electoral. Entonces, qué sé yo, la otra vez en un estudio me cruzaba votantes de Cambiemos que decían, bueno, tal vez aquello de los empresarios gobernando no era tan bueno, digamos. Hay una revisión cultural. Yo creo que hoy el interrogante, y que es lo que va a definir el año que viene, es cómo la clase media metaboliza, qué sentido le pone a este malestar, a este fracaso económico. Y hay una posibilidad, que es lo que decías vos, que es una especie de conclusión tanguera, nihilista, ¿no? Que finalmente lo que fracasa es la posibilidad de éxito, y que estamos condenados a esta repetición y a este eterno retorno de los mismos problemas. Entonces me parece que sí, anímicamente va a haber un sector de la sociedad, yo creo que sobre todo el que se ilusionó con Cambiemos, que va a empezar a respirar cierto nihilismo tanguero, cierta decepción con la política, y que va a ser difícil representar.
Yo creo, y esta es una ocurrencia que acabo de tener, no llega ni a hipótesis ni pretende serlo, pero me animo a compartirla con ustedes. Tengo la impresión de que vamos a estar en los próximos meses ante una disputa de interpretaciones.
Sí.
Porque creo que, así como vos hablas del fracaso, me parece que el gobierno va a querer presentar lo que está ocurriendo como una aceleración del camino al sitio al que quería llegar.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que ahora lo que se está empezando a discutir es el sentido, me refería a eso, la interpretación, cómo se... Digamos, hoy la caracterización de la realidad converge en todos los actores, es decir, muchas veces lo que se pone en discusión es la caracterización del presente. Estamos bien, estamos mal. Hoy todos los actores que emiten, no hay periodismo en eso, desde Clarín hace 5 años, estamos mal. El gobierno que dice, estamos mal. La oposición dice, estamos mal. En eso, entonces el tema es por qué estamos mal. Y ahí viene una competencia, como decías vos, de interpretación, es decir, qué sentido se le pone al malestar. Creo que el gobierno llega con sus posibilidades narrativas muy agotadas. O, agotadas no, porque parece definitivo. Muy deterioradas.
Mermaron.
Ya le puso sentido al malestar del 2016, le puso sentido al malestar del 2017. Me parece que hoy llega con muchas dificultades para imponer su sentido a esta crisis. Parece que hoy predomina, por eso predomina esto de cierta desilusión, cierta decepción. Parece que el gobierno va a, digamos, durante el 2018 le va a costar poner los términos de la discusión. Hay un clima, digamos, discursivamente muy opositor, incluso en sus propios votantes. Claro. En el sentido de un gobierno que no estuvo a la altura de sus expectativas. Sí creo que el año que viene el gobierno puede recuperarse y empezar a hacer un balance y relanzar el sentido, relanzar su promesa. Pero me parece que con este desempeño de la economía, digamos, hay una relación que uno podría decir con el lenguaje economista, de cierta elasticidad entre cómo le va a la economía y qué pasa con tu lenguaje. Sí, entonces, con este agravamiento de agudización de la recesión, de las preocupaciones vinculadas con el empleo, las abstracciones comunicacionales de Marcos Peña van a naufragar.
Sí, sobre todo si el gran tema sigue siendo la cotización del dólar.
Claro. Igual lo que decías vos también se puede ver en la cómo se sublima la competencia política a través de agendas, digamos, ¿no? Y hoy desde hace algunos meses estamos discutiendo dos agendas. Una agenda más social, socioeconómica, y una agenda relativa a la causa de los cuadernos, una agenda de corrupción y transparencia. Y ahí me parece que se empieza a ver la asimetría, es decir... Con este nivel de agudización de la crisis económica, la agenda económica empieza a parecer como muy sensorial, como decías vos, muy tangible, muy concreta, para nada intermitente, mientras que la causa de los cuadernos, esa agenda aparece como más intermitente, aparece y desaparece, más mediada y más mediatizada. La angustia económica es muy difícil disolverla, va a ser muy difícil disolverla. Me parece que el gobierno tiene algunos trimestres... de silencio obligado en un sentido y esperará que haya algún resultado que pueda respaldar su relanzamiento comunicacional.
Ignacio Ramírez, experto en comunicación política, director del posgrado en comunicación política de Flaxo, muchísimas gracias por tu compañía en el Zorro del Erizo esta noche.
No, gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de conversar.
Gracias,
Mariano
Nacho.
Schuster.
Un gusto, Ale.
Igualmente, como siempre.
Como siempre.
Gracias, por supuesto, Silvio Farrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Nos reencontramos en Nacional mañana a las 21. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.